junto a Rayén Araya.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar conectados en este Super Ciudadanos que hacemos como siempre desde los estudios de Sube la Radio en el barrio Italia con Luis Concha, que está siempre en los controles, y con Charlie, que nos acompaña en la puesta al aire audiovisual. Así que gracias al equipo que hace posible además este programa y por supuesto a los panelistas que nos acompañan. Los voy a saludar de inmediato porque es experto en administración pública, tiene todo que ver con muchos de los temas que se cruzan en la agenda política por estos días. Además, está con nosotros Rafael Pizarro. Bienvenido, ¿cómo está?
Bien.
¿Cómo va todo en la universidad?
Bien, ahí Lutem, marchando, ya. Avanzando.
Y los profes en paro, y es parte de los temas que vamos a conversar, así que guarda las municiones. Al frente, junto a nosotros también, Mauro Amar, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. ¿Cómo estáis, Mauro?
Bien. Tenía frío, pero ahora no.
Pero aquí está súper calientito el estudio. Gracias, sí. Gracias por aquello, don Zuela. Mencionaba yo lo del tema de los profes para comenzar el día, porque pasó una cuestión bien interesante hoy día. Tuve un par de minutos de... no sé en qué estaba pensando, pero cambié la tele un rato y ¡pum! Había un matinal y quedó ahí 5 minutos. Y con el miedo que puede implicar una lobotomía que te puede pasar después de mirar durante muchos minutos el matinal, había un señor de la tele, es un notero, y estaba en la calle y haciendo preguntas. Ay, ¿cuántas capas de ropa lleva? ¿Y qué el frío? Las cosas de matinal. Y de repente, a quien entrevistó era una profe. Y la profe le dice, ¿hasta cuándo hablan tantas tonteras en los matinales que le hacen mal a la gente? Tienen que hablar de... ¿Usted sabe qué es el TPP? ¿El TPP-11 tiene idea? No, no te lo voy a explicar, no sé. Ah, ¿usted sabe qué está pasando con los profes? Yo soy profe. Y le empezó a contar todo lo que pasaba con los... Y terminaron mucho rato hablando acerca de la huelga de los profesores, de las necesidades de conversación, de diálogo con el ministerio. Y dije, oye, qué bueno, pero insólita la manera en la que termina llegando el tema hasta el lugar. Pero qué bueno que en los espacios además más masivos se hable de lo que pasa con los profesores que siguen en paro, con conversaciones que no han sido muy fructíferas, por cierto.
Así es.
Con una ministra Cubillos que dice, oye, pero si yo he estado muy presente porque los cuerpos técnicos que están en las reuniones, al fin y al cabo también hablan conmigo, por lo tanto, aunque yo personalmente no vaya, igual estoy ahí, en una especie de omnipresencia, pero que sin duda no ha sido satisfactorio hasta ahora para las necesidades que plantea el Colegio de Profesores. ¿Cómo ves la situación de los profes, Rafa?
Sí. Bueno, la verdad es un país que no tiene oído a los grandes temas. Yo creo que lo que ocurrió con los profesores históricamente ha sido una marginación y una exclusión ya permanente. Y yo creo que la forma de enfrentar el conflicto por parte del ministerio, donde no se generan las condiciones de diálogo, donde además ayer me encantó una puesta en escena que hizo el presidente del Colegio de Profesores cuando con los medios presentes llama a la ministra y lo pone en altavoz y le deja un mensaje. O sea, queda súper claro la intención de conversar, de dialogar con la máxima autoridad. Porque además estas son decisiones políticas, no son técnicas.
¿Ah? Se han peleado harto ese punto.
Sí.
Porque resulta que, a propósito, por ejemplo, del cambio en la malla curricular de los alumnos en esto de que salga historia de los ramos obligatorios, la ministra dice, esto fue una consulta que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet, vía distintas áreas del Ministerio de Educación, participación, etcétera, y que se entregó al espacio técnico, que es el Consejo Nacional de Educación, y allí se hizo esta reforma. Por lo tanto, esto viene de una consulta. Dice, ¿y por qué se demoraron como un año y medio en venir a hacer el reclamo si esto había pasado antes? ¿Por qué los profes recién ahora se dan cuenta, o la gente se da cuenta, que no les gustó el cambio, si además es un ente técnico el que determina esto? Ahora, ¿qué tan autónomo es ese ente técnico? Claro. Y, por cierto, ¿qué pasó con el resultado de esa consulta que deriva en esto? No está claro cómo se trabajó con los datos que se levantaron en la consulta para que fueran incorporados en el nuevo planteamiento. Digamos, no es que habiendo hecho la consulta este es el resultado.
Sí.
Eso es un poco engañoso dentro de lo que se dice. ¿Mauro?
Sí, pues bueno... yo creo que efectivamente el tema de la relación entre lo técnico y lo político es siempre como el punto el punto central, ¿no? Aquí, por ejemplo, y ojo, esto es una cuestión que viene de los gobiernos, digamos, no es de la derecha esta cuestión, ¿no? Uh-huh. O sea, los gobiernos de la Concertación fueron expertos, digamos, en negar los derechos de los profesores, en ignorar la deuda histórica con los profesores, ¿no? O sea, digamos, es parte de la manera en que Chile se planteó en su proceso de postdictadura, digamos, ¿no? que va de la mano con digamos con el impacto del neoliberalismo en la vida y en el trabajo en general, y el que los profesores en el fondo son incorporados, ¿no?, dentro de ese marco, y evidentemente rompiendo con una tradición histórica de la manera en que el trabajo del profesor se había entendido, digamos, antiguamente. Entonces, el problema de lo técnico y lo político, ¿no?, es una falsa dicotomía, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad nunca estamos hablando de un problema técnico.
Claro.
Bajo ninguna circunstancia. No existen problemas en la vida,
así, sean no, solo
técnicos. No es del problema de los profesores o los estudiantes, ¿no? No, eso, la técnica como tal es un dispositivo político,
claro,
¿no?
Claro, es decir, o que está puesto a la definición de la política.
Pero no nunca actúa todo, solo, claro, ¿no? Siempre se dispone políticamente, ¿no? Sí. Entonces, esa yo creo que es una cuestión que es necesario comprender.
Dejar a la vista. Sí. Sí, pues.
Entonces, cuando se arman estos entes técnicos, cuando se arman estos entes que deciden para el resto de la población cuáles van a ser las políticas, ¿no? Vamos a sacar historia del currículum. Es una decisión técnica. No, mentira, es una decisión política. Y lo que corresponde es tratar de rastrear cuáles son efectivamente las motivaciones políticas que llevan a un grupo determinado de la élite, porque además siempre los que deciden en esto son las élites, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que pueden hacer posible sacar historia o precarizar a los profesores?
Quiero citar a otro superciudadano, Rodrigo Carmi, muy amigo de Mauro Amar, quienes han escrito juntos una gran cantidad de libros, tienen un libro en conjunto, pero lo relevante de lo que decía Rodrigo la semana pasada es que él señalaba o hacía el punto sobre la ausencia de la reflexión por parte del mismo gobierno o de quienes en el fondo han salido a dar la cara por este cambio en el currículum, diciendo, lo hacemos, esta es la convicción, este es el fondo, esta es la argumentación, no es solo, es un ente técnico, sino estamos convencidos porque los tiempos, porque algo, pero dicen, no hay sustento detrás, argumentativo, para convencer por qué es este cambio el que corresponde hoy día, más allá de si uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero ni siquiera existe el argumento.
Lo que pasa es que también hay un punto, que la técnica se vuelve una cuestión tan omnipresente, ¿no? Como marco ideológico, donde se toman las decisiones, que entonces incluso yo ni siquiera tengo que justificar, digamos, cuál es el entramado de la técnica, claro, o sea, cómo se tomaron esas decisiones, sino que lo que yo digo, mira, compadre, esta cuestión la hicimos entre expertos técnicos, y entonces la separación que existe entre el experto y la sociedad, una cuestión así abrumadora, justifica en sí mismo, ¿no?, que se pueda tomar cualquier tipo de decisión.
Y además acá desde la perspectiva del resultado, independiente de cuál hubiese sido la estructura para la toma de decisiones, claramente no cuenta con la legitimidad. O sea, hoy día tenemos a los profesores en paro, entre otros temas, por cierto, el tema de historia. Entonces, ¿desde qué perspectiva uno puede defender una institucionalidad que no recoge justamente a uno de los actores fundamentales en este tema, que son los profesores? Y claramente después de lo que ocurre con el diputado Coloma, en su confusión histórica, además legitima la necesidad de la historia.
No, claro.
Qué grandes momentos nos regala la política de vez en cuando. Yo voy a ir de protesta en protesta porque está lo de los profes, pero también está la huelga que se está viviendo en Tuqui, que de hecho ha generado, ¿sabes qué? Bueno, como siempre ocurre con el tema de las mineras, cierta controversia, porque los montos de los que se habla en el trabajo minero son altísimos en comparación con el sueldo promedio chileno, que está por debajo de las 400 lucas, lo hemos sabido gracias a una serie de estudios y demás, salvo Fundación Sol. Sindicatos en huelga de Chuquicamata se toman carreteras dentro de las acciones que han realizado también para visibilizar sus demandas. Acusan represión por parte de carabineros. Y lo que yo digo que es lo complejo tal vez para la necesidad de empatía que siempre debe haber por parte de la ciudadanía cuando es un trabajador el que está buscando la reivindicación de algún derecho, es que aparecen al tiro los montos de los bonos de término de conflicto, que son 14 millones de pesos y que cómo rechazan eso. Es complejo analizar desde acá lo que ocurre con el tema minero considerando esos estándares, pero por lo menos lo que se sabe hasta ahora, la noche del lunes cerca de 10 trabajadores habrían llegado hasta las puertas 2 y 4 de la división para reclamar porque la cuprífera no los habría llamado a un diálogo. Dicen que hubo enfrentamientos con carabineros, gases lacrimógenos, vehículos que terminaron con destrozos y que hay unas 12 personas detenidas, mientras que los trabajadores acusan represión desde la empresa. Los dirigentes hablan de que se está poniendo en riesgo también a otros trabajadores. Dicen las acciones pusieron en riesgo la seguridad de los propios manifestantes y de los trabajadores que no se encuentran en huelga al impedir el libre tránsito. Siempre aparecen las empresas defendiendo, pero ahora su partido, el que quiere y que no está en huelga, pueda llegar al lugar.
Así es. Y acá, por ejemplo, es interesante. El Ministerio del Trabajo, per se, tiene un equipo que monitorea y anticipa esta huelga, ¿ya? Ojo, y genera acciones y gestiones que buscan justamente establecer los diálogos en estas empresas estratégicas particularmente. O sea, por lo tanto, acá ese equipo, el Ministerio del Trabajo...
Son negociaciones bien largas, además.
Absolutamente. O sea, ahí hay un fallo desde la lógica de la conducción. Segundo, este conflicto es interesante porque no es más profundo que los temas de los ingresos. Es más profundo el tema del bono término conflicto. Este es un tema de futuro, de precariedad. En definitiva, cuando uno escucha y hace el análisis del discurso de los dirigentes sindicales de Chucky, lo que uno puede establecer es que ellos están peleando por el futuro. ¿Ah? Claro. Por el futuro y su condición laboral y su relación laboral con Codelco, en definitiva. Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que hay un punto central y que creo que hay un giro en este tipo de conflicto, en un gremio tan poderoso como este, hay un giro en términos de la temática de negociación.
Entendiendo, perdón, en el contexto que tenemos cifras de indicadores en función del crecimiento que no están muy buenas, para no decir que están re malas, según los últimos ajustes que se han hecho, entendiendo que además la base de nuestra economía sigue estando principalmente concentrada en el tema del cobre o en el tema extractivo, y que por lo tanto aquí se anticipa, bueno, lo de la baja ley del cobre además viene hace un rato, por lo tanto es el mismo metal con menos valor, y que naturalmente nuestra economía no puede seguir solo y exclusivamente dependiendo de aquello, por lo tanto... uno podría entender desde ahí que parte del reclamo de los trabajadores es mirar que su área de trabajo está no solamente precarizándose, sino que no tiene mucho futuro. Muchos de los puestos de trabajo han sido reemplazados además con maquinaria, pero además el país debiese tornar hacia otras áreas productivas. ¿Y entonces qué ocurre con ellos?
Sí.
No sé si ponerlo un poco dentro de la conversación.
O sea, y yo creo que eso es lo que está de fondo en esta discusión, y cada vez nos vamos a encontrar con más huelgas de este tipo.
Sí, claro.
O sea, la incorporación de la tecnología, por ejemplo, en España hoy día hay un robot ya que atiende público, en un consultorio, ya, y wow. y este robot es capaz incluso de interpretar las emociones del rostro facial, etcétera. Entonces, y a diferencia de las grandes modificaciones industriales, donde en general tú reemplazabas al obrero por la máquina, tú en general neteabas ahí la apertura de nuevos campos laborales. Pero esta transformación tecnológica no está claro que logre absorber toda esa masa de cesante que podría quedar. Entonces, estamos hablando de temas de futuro, de perspectiva, ya que hace interesante justamente esta discusión, porque además... Claramente, el tema del diálogo social entre trabajador, empresa y Estado no se está generando. No se está generando. Huelga con los profesores, huelga con los mineros, huelgas en general que habla de esta incapacidad de diálogo y de la poca valoración de la instancia de conversación y de trato fluido entre las partes.
Hay un mensaje que nos llega a través de las redes sociales y dice: lo más profundo es que no toda la gente sabe que el Norte Grande se ha transformado en una zona de sacrificio, pero sacrificio para seres humanos y también, dice, para nuestra Pachamama. Claro, hay temas que tienen que ver con los relaves mineros, etcétera, la manera de vivir en un espacio altamente contaminado, cosa que no es exclusiva del norte, sino que está presente en otras zonas también. Pero habla de, o sea, ¿cuánto se discutió la idea de que los tributos en torno, por ejemplo, a las patentes de las mineras, por lo menos se pagaran en la zona donde están instaladas y no en Santiago? Y cosas como esa han sido parte de una discusión eterna y probablemente entre diálogo de sordos, porque tampoco han sido muy muy prósperas.
Hay como varios elementos aquí, ¿no?, que están en juego, ¿no? O sea, por un lado, claro, tenemos una huelga que con trabajadores que, como dice Rafael, están de alguna manera mirando el futuro sin verlo.
Así es,
¿no? Porque están.
Sí. Claro, o sin verse en él.
Claro, exactamente. Claro. Pero
no me incluye.
Pero sin. Claro, pero también de una manera ¿cómo decirlo?, con cierta inconsciencia, en el sentido de que están luchando por una situación que también es el trabajo hoy. Claro. Cuando resulta que el trabajo de aquí a unos años más va a ser una cuestión totalmente distinta y no va a haber manera de incorporarlo.
Es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, ponerle un extremo y tal vez mucho más gráfico. Me acuerdo de la campaña, la última campaña donde salió elegido Donald Trump en Estados Unidos, y él decía, con esto de hacer América grande de nuevo, se fue a los estados donde el trabajo en torno a las minas de explotación de carbón se habían cerrado por temas medioambientales, entre otros, porque tampoco era muy rentable. Y dijo, vamos a abrirlas todas porque América tiene que ser grande de nuevo, y los trabajadores estaban felices, pero es un negocio que no corresponde a los tiempos.
No, pues está totalmente... Y eso también tiene que ver con dos cosas que tú has planteado, ¿no? Que por un lado con la monoproducción en Chile, o sea, la absoluta dependencia de la extracción de minerales, que además le han dado a Chile una estructura económica muy pobre, digamos, ¿no? O sea, con una matriz productiva muy pequeña, ¿no? Que es simple extracción y venta, ¿no? Y por otro lado, una destrucción del medio ambiente, que es una cuestión brutal, ¿no?
Claro.
Y eso también tiene que ver con lo que tú planteabas hace un rato, que tiene, digamos, con la idea del centralismo, por otro lado, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde se toman las decisiones? ¿Dónde se toman las decisiones que afectan a sectores que no tienen absolutamente nada que ver en términos económicos, digamos, con Santiago, ni en términos culturales, hay que decirlo? O sea, entonces, creo que lo que hay muchas cosas ahí que tenemos que discutir, pero hay un otro elemento que creo que cruza esta cuestión y que es necesario tenerlo en cuenta para pensar siquiera, de alguna manera, el futuro del trabajo, y que es la todavía importante posesión de los medios de producción. Sí, ¿no? Porque si nosotros estamos diciendo que aquí hay un montón de gente que va a quedar sin trabajo, ¿no? Producto de que las empresas se secan, de que en el fondo ya no existe posibilidad de dar trabajo, o porque reemplazan al humano a través de máquinas, bueno, ¿y por qué no puede haber un pacto social, ¿no? que en el fondo reflexione sobre eso y busque una salida para comprender, por ejemplo, el problema de la renta básica?
¿Por qué vamos a seguir caminando hasta el matadero si sabemos que está ahí?
Exactamente, claro. O sea, se viene, pero ¿por qué ocurre? Porque existe una distinción entre quienes poseen los medios de producción y quienes no, y esa cuestión es un punto que es fundamental, creo.
Sí, y ahí, bueno, se acrecienta aún más los temas de la desigualdad y cómo también la economía afecta a los territorios. Por ejemplo, el déficit habitacional de mayor en términos de región es justamente Antofagasta. El déficit habitacional mayor hoy día es en Antofagasta,
claro.
Una región que tiene un ingreso per cápita cercano a los $30,000 per cápita al año, versus una de las regiones más pobres, ya que baja poco más allá de la mitad del ingreso per cápita, que es la región de la Araucanía, que tiene el menor déficit. O sea, la región más pobre tiene el menor déficit versus la región más rica, que tiene el mayor déficit. Y eso tiene que ver con temas de mercado. El precio del suelo,
claro.
Por lo tanto, ahí hay situaciones que como país justamente tenemos que comenzar a discutir. El tema de un nuevo pacto social, que yo no sé cuáles son las condiciones. Yo ahí soy un optimista escéptico en ese tema. No sé cuáles sean las condiciones, porque además...
¿Eso es como bacheletista aliancista?
Claro, claro.
O sea, ya, pero, no es que yo crea en el pacto social.
Sí, ¿eh? Claro. Pero
lo digo como proceso de reflexión, digamos.
Pero mi duda hoy día tiene que ver un poco con este modelo económico en donde... me recuerdo una amiga financiera argentina que me decía, mira, si hay un país donde es muy bueno tener dinero, es Chile. ¿Ah? Pero un país donde es muy malo no tenerlo, es Chile también. O sea, quien tiene recursos en Chile gana, ¿ya? y puede ampliar su riqueza de una manera increíble.
Pero si sin ir más lejos, la gente que más gana paga menos.
Sí, pues. Qué terrible.
Y eso es en todo orden de cosas. O sea, los créditos empiezan a circular.
Bueno, los perdonazos que hacen impuestos internos, que han sido
materia
de escándalo.
30 años sin pagar contribuciones y bueno.
¿Qué?
Cualquier cercanía con la realidad es solo coincidencia. Sí. La decadente con brillo escribe, a propósito de lo que hablábamos de los profes, dice, la justicia del destino de poner a una profe en el micrófono de un notero o un matinal para visibilizar el paro de los profes y ponerle contenido editorial a la nocividad de esos programas. Saludos, gracias por estar también en contacto. Hablan de lo que pasaba con el royalty a la minería y que finalmente dice, claro, termina siendo algo que estaba destinado solo a ciertos fines y que por lo tanto hoy día ya ni siquiera es parte de la discusión el tema de impuestos a la minería. Siquiera está sobre la mesa.
No, pues claro, lo que está en juego siempre con este tipo de gobiernos es más bien la discusión de la privatización o no. Más que cualquier tipo de royalty.
René Chávez escribe también y dice, la huelga es por condiciones laborales, salud, el bono de fin de conflicto, termina siendo todo un tema para solo la tele. Por lo demás, el porcentaje de participación de los trabajadores en las ganancias de las mineras es virtualmente inexistente. La famosa repartición de utilidades. Antes se hacían esas cosas. Claro. ¿Qué tiempo es aquello? Yo decía que me voy de huelga en huelga para avanzar dentro de una pauta que tiene hartas cosas hoy día.
Chile está en huelga.
Elige además, vivir en huelga, es un gran programa de gobierno. ¿Cómo no se les ha ocurrido todavía? Vecinos de campamento en Lo Barnechea protestan contra desalojo, acusan que no tienen dónde llegar. Apareció la idea de un nuevo plan en función de atender a las personas en situación de calle y considerando las temperaturas bajo cero que se esperan por estos días. Y se lanzó como el código azul del gobierno para atender este llamado, decir
que
a la gente...
el concepto de nada.
Código azul.
Un código azul es como...
Apretaron a pusieron boina sé yo. Bueno, el tema es que busca en el fondo evitar fallecimientos a propósito de estas bajas temperaturas, se habilitan albergues, ya les voy a plantear lo de la idea del alcalde de Las Condes, pero en medio de todo esto aparecen los vecinos de Lo Barnechea que llegaron hasta el centro cívico de la comuna para protestar contra la decisión del alcalde Felipe Guevara de desalojar a un campamento sin un plan de contingencia para sus habitantes, porque además esto está ocurriendo, y hago el paralelo, en estos días de bajísimas temperaturas, donde hay todo un plan que dice que hay que llevar a la gente a albergues, aquí están moviendo gente de un campamento y ellos dicen no tenemos dónde llegar. Acusan los residentes del lugar, que son 52 familias que habitan el Cerro 18 Sur, que van a ser desalojados este jueves. La protesta de los vecinos se centra en que esta decisión se habría avisado con solo 15 días de anticipación y que no contaría con un lugar alternativo para que ellos puedan llegar, por lo que tendrían que dormir en la calle.
Claro, lo que pasa es que aquí me imagino que en el fondo están ocupando un terreno privado, supongo, ¿no?
Seguramente, o sea, es lo habitual.
El poblador, en el fondo, el que toma un terreno es siempre un sujeto peligroso, ¿no? No es un buen pobre, claro, ¿no? Es un pobre malo.
Activo.
¿No? Exactamente.
Que llegó porque, y decidió tomar
exactamente,
su lugar.
¿No? Porque no es la persona que está tirada en la
esperando
calle.
Esperando la caridad.
Esperando caridad o el viejito que hay que levantarlo para llevarlo al albergue y que coma bien y que se alimente y después sacamos fotos y todo el mundo está contento, ¿no?
Fuerte las fotos.
No, aquí el poblador, y eso ha sido siempre, digamos, ¿no? El poblador y aquel que es capaz de tomarse un terreno para reivindicar el derecho a la tierra, ¿no? O sea, el derecho a vivir en paz, como diría Víctor Jara, ¿no? Ese siempre es un sujeto peligroso y que hay que desalojar, ¿no?
A mí me pasa que no todos se ponen para la foto. No, claro. Voy a mezclar los temas, pero tiene que ver, y lo conversábamos un poco con Rafa antes de entrar. El tema de las tomas es algo que lleva muchos años en nuestro país. Generalmente ha terminado en esta decisión que cuesta cuando uno le mete un poco más de cabeza a la reflexión y a lo que significa también la dignidad de las personas, en fin. Lo difícil que es comprender que haya una lógica en ciertas cabezas que implique que es bueno para las personas que están en un campamento sacarlos de ahí, porque así es como te lo venden, es mejor para usted, en vez de estar en un campamento donde se llueve, donde tiene barro, donde está en riesgo de infecciones constantes, hay niños, etcétera, a ciertas viviendas sociales que están a la punta del cerro, a trasladarse a 3 horas en micro con suerte si es que llegan hasta allá, completamente en la periferia, y entonces vamos sacando a los pobres de la visualidad en el fondo de la ciudad. Claro. Pero te lo dicen como que es súper bueno porque van a estar en mejor condición, porque hay una casa y tiene cierta estructura y qué sé yo. Bajo la idea de dignificar la vida de esa persona. Y hay muy poco trabajo que se hace de base, de saber qué es lo que esas personas quieren, necesitan, o cómo mediar entre medio. Yo entiendo el tema de la propiedad privada. Lo traigo a colación a propósito que en una entrevista que me tocó hacer ayer en la red con el alcalde Joaquín Lavín en Las Condes, viste que sacó estos nuevos albergues estilo japonés, sí, que ya podemos entrar en aquello, unos nichos bien particulares. El gran foco era: este lugar es lavable, tiene una cama, un colchón, se puede ocupar una noche, limpiar, y el día siguiente vas a venir y va a tener sábanas limpias, y él tiene una estufa y va a estar a 22 grados, pero es una especie de rectángulo como de un metro por un metro cúbico, una cosa así. Y el foco era: con esto le vamos a dar dignidad a las personas que están en situación de calle. Es un poco fuerte, y lo pongo sobre la mesa porque creo que tiene todo que ver al final. Rafa.
Sí, sí, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con la discusión primaria. Acá los temas técnicos, la verdad, no existen por sí, ¿ya? Esto tiene que ver con definiciones desde la política, desde el ámbito ideológico en el buen sentido, ¿ya? Y que tiene que ver justamente cómo uno enfrenta la función de gobierno en este caso, ¿ya? Y que tiene que ver con la solución habitacional. O sea, acá personas que seguramente llevan años viviendo en Barnechea, que tienen una cultura propia, que tienen un arraigo con el territorio,
¿ya? Y con la vida en esa comunidad.
Absolutamente. Ajá. Entonces, acá no es tan solo desalojarlo y sacarlo, sino que además desarraigarlo de lo que ha sido su vida.
Claro.
¿Ah? Entonces, esto es como lo siguiente: yo soy un floridano de siempre, pero que me desarraigué de manera voluntaria, autónoma. ¿Ya?
Claro, lo que pasa
es que en este caso no queda claro dónde están. Y lo más preocupante es que tampoco hay una solución. O sea, acá es simplemente desalojar el lugar.
Exacto,
es que el pobre, limpiarlo a los pobres, en definitiva.
El pobre, independiente de la vivienda que tenga, o sea, puede tener una vivienda más grande, más chica, lo que sea, pero siempre es potencialmente desalojable. Eso lo mostró la dictadura, digamos, cuando expulsó a una cantidad enorme de gente de determinados barrios.
Sí.
Siempre es potencialmente desalojable. Entonces tú lo puedes llevar a la periferia y ahí cuando se adapta es un pobre bueno,
claro.
Pero cuando surge el narcotráfico, claro, entonces ya no es un pobre bueno.
Pobre delincuente,
entonces,
claro.
¿No?
Claro. Otra cosa. Claro.
Y fíjate que y votan por el socialismo.
Ahí, perdona, pero hay un tema súper importante en la definición de familia. Hay una definición de familia que es muy interesante, que lo ocupó la Fundación de la Familia, de las familias, además, ojo, de las familias, ¿ya? En el gobierno anterior, en donde decía, ellos definían familia incluso por las relaciones funcionales, incluso que se daban, y afectivas. Es decir, una familia podía constituirse a partir de los vecinos. O sea, mi vecina me cuida al niño.
De apoyo. Obvio, claro, ¿verdad? Claro.
Entonces tú cuando desarraigas, no tan solo desarraigas del territorio, sino que también de las familias.
Obviamente,
que han construido.
Obviamente, por las redes que se han construido.
Y eso es realmente terrible. Y no está puesto sobre la mesa.
Pero es que no es parte de la discusión, claro, no es importante, claro, no es un criterio a considerar.
Ese es un elemento de fractura que se experiencia todavía en los desalojos de los años 80. O sea, las antiguas familias que vivieron durante mucho tiempo en determinados barrios de Santiago, cuando fueron desalojados, quedaron totalmente fracturados. Y esa es una experiencia que se vive hasta el día de hoy. Porque lo que hay es un neoliberalismo de la competencia por la casa, ¿no? Y donde las poblaciones se oponen unas a otras, ¿no? Ahí están los narcos, ¿no? Aquí, ¿no? Siempre hay una desarticulación total de las redes sociales que habían sostenido, las verdaderas redes sociales.
Las verdaderas redes sociales, un buen punto.
Así es.
Oye, nos vamos a ir con una canción en este ratito, una gran mezcla de algunos años atrás, Queen y David Bowie, Under Pressure, a propósito de lo que significa vivir en estos tiempos.